Esa siempre ha sido mi mentalidad y la va a seguir siendo.
Y en tenis, la número uno del mundo, Ashleigh Barty, ha anunciado su retirada a los 25 años por agotamiento físico y mental.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. ¿Qué tal llevas el día? ¿Bien? Bueno, pues no todo el mundo puede decir lo mismo. En Herrera en COPE te tengo que recordar que seguimos mirando hacia el este. En toda guerra hay ciudades clave, ciudades que son símbolos de resistencia, y es el caso de, en la guerra de Ucrania, la ciudad de Mariupol. Este sonido, el de las bombas, va a seguir muy presente porque van a seguir cayendo en Mariupol, borrando del mapa la ciudad. Y desgraciadamente el mayor daño lo están sufriendo, como siempre, la población civil. Más de 100.000 personas viven en condiciones infrahumanas, como acaba de decir el presidente Zelensky, sin agua, sin comida, con el miedo constante a que una bomba caiga en el lugar donde justo está refugiado. Es terrible la situación, Pilar García Muñiz.
Es muy complicada, sí, la situación que está atravesando este país, que esta ciudad en concreto, que está asediada prácticamente desde el inicio de la invasión rusa, ¿no? Y a eso se añade también, John, pues que no se pueden comunicar con sus familiares de fuera. Así que la angustia de los ucranianos que viven, pues eso, fuera del país, es terrible. Es el caso, por ejemplo, de Victoria Edna Kurenko. Ella es de allí, es de Mariupol, aunque desde hace años vive en Madrid. El 1 de marzo habló por última vez con sus padres, que siguen allí en la ciudad, y desde entonces no sabe nada de ellos ni del resto de su familia. Ahora mismo, Victoria, que como te digo, vive desde hace años ya en España, se encuentra en Mallorca. Viajó allí para dar el pésame a su cuñado, porque el pasado 13 de marzo murió su padre en el asedio a la ciudad. Ahora los dos pues están sufriendo desde aquí esa desesperación de no poder contactar con los suyos, con sus familiares, porque apenas hay cobertura en los sótanos de la ciudad de Mariupol. Cuando consiguen hablar con algún vecino de forma ocasional, pues les cuentan que viven en refugios de los que solo salen para conseguir pues algo de comida y bebida, que es también muy complicado porque, como decíamos, el asedio es total desde hace ya unas cuantas semanas y en la ciudad es que prácticamente ya no hay nada, está prácticamente desabastecida. Y hablamos de sótanos, además, en los que no hay cobertura, pero en los que tampoco hay luz, nada de nada.
Victoria Aznakurenko, buenas tardes.
Buenas.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis y qué sabes de tus padres? ¿Cómo se encuentran?
Estamos luchando, no sé de mis padres nada, desde 1 de marzo no he hablado con ellos. Sé que a mi edificio han disparado de un tanque y luego estaba ardiendo toda la noche. Lo que sí, la gente les ha visto después, entonces se supone que están vivos, pero en Mariupol está la situación tan difícil que no sabes qué va a pasar ni al minuto siguiente, sino al segundo. Yo soy de Mariupol, yo nací allí, estaba viviendo hasta 17 años, es mi ciudad natal. Allí tengo a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a toda mi familia. Y ahora allí es un infierno.
Victoria, ¿qué es lo que te contaron la última vez que hablaste con ellos? ¿Cómo se encontraban entonces?
Mi madre ha dicho que ella tiene 58 años y todavía quiere vivir.
Hombre, la verdad es que las palabras que dices se nos clavan como estacas, porque es terrible, ¿no? La realidad de la guerra. Pero claro, tú dices que te vas enterando poco a poco. ¿Te enteraste de que tu casa había sido bombardeada, destruida? ¿Cómo te enteraste? Y supongo yo que sería muy duro saber que lo has dejado todo atrás y que ha desaparecido.
Sí, los padres de amiga de mi hermana han podido coger la cobertura y contar que están vivos ellos y que han visto a mis padres después del incendio. Pero es que hay otra gente que ha tenido menos suerte. El padre de mi cuñado ha muerto en su casa y hay más gente que no va a saber cómo. Es muy difícil, es muy complicado. La gente está más de 3 semanas sin comida, sin agua, ni agua potable. Ha nevado y por lo menos podemos ir a coger el agua de derretir la nieve. Y es que la cosa es muy complicada, que está bajo cero, que hace menos 7 grados, menos 10 grados y sin calefacción. No sé si consiguen estar en algún, en un refugio, que como están, es que de verdad es muy difícil de no saber, pero aquí tenemos que seguir luchando, ayudando. Cualquier cosa que podemos hacer se agradece mucho, porque para nosotros puede ser una tontería que ni pensamos en ello, pero yo qué sé, cómo han dejado en la frontera los juguetes para niños, porque tú cuando la casa está ardiendo, tú no piensas, tengo que coger dinero, tengo que coger la tarjeta, la gente sale en que están, a veces y descalzos con el frío que hace, a veces es que alguna gente no tiene ni cambio de ropa interior y es muy difícil.
Hablabas de la situación extrema en la que se encuentra la ciudad de Mariupol, rodeada, asediada por las tropas rusas desde hace ya muchísimos días, varias semanas, y esa situación en la que están prácticamente sin alimentos, como decías, sin comida, sin agua potable. Es increíble lo que nos cuentas, ¿no? Y sabíamos de ello porque, bueno, lo hemos contado también a los medios de comunicación, que han tenido que derretir la nieve para poder beber, para poder tomar algo de agua, ¿no? Pero ¿hasta cuándo van a poder continuar así, Victoria? ¿Qué es lo que te cuentan esos amigos con los que sí consigues hablar?
Están defendiendo su tierra, entonces están defendiendo sus casas, las pocas que quedan, y es, no sé, si viene alguien y te quita tu casa, tu portátil, tu pertenencia, ¿tú qué vas a ver y decir, vale, venga? No, van a luchar y van a aguantar hasta el último y respiro. Pero es muy cruel que está pasando cuando mueren los civiles, cuando han bombardeado el teatro nuestro, donde en los dos lados tenían y puesto en ruso niños, dieci, y han atacado al teatro donde estaban y refugiados, que espero que algunos han podido sobrevivir. Pero los niños que han ido al baño, que estaban allí afuera, si no escondidos, es imposible que vivan. Entonces, es un genocidio.
Victoria.
Y lo que está pasando en Mariupol es un infierno.
Victoria Zanurenko, la verdad es que es duro, pero también es importante que escuchemos a gente como tú y a voces como la tuya, que están desesperadas intentando saber de sus familiares que se encuentran precisamente allí, en medio del horror, del infierno, de la guerra. Ojalá tengas buenas noticias desde casa y un beso muy grande, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, Victoria. Gracias a ti.
Uf, Mariupol tiene 400.000 habitantes. Para hacernos una idea, una población muy similar a la que tienen en nuestro país la ciudad de Murcia. Lo decimos para que podamos pensar en cerca de 500.000 de personas que se convierten en el símbolo de la resistencia de esta guerra. Eso es lo que significa en estos momentos precisamente en Mariupol. Y precisamente por eso la ciudad es clave para la campaña militar de Moscú en Ucrania. Así que Putin pues se ha empeñado en acabar con ella por encima de todo. Y vamos más allá. ¿Por qué otras razones Pilar quiere hacerse con ella?
Pues porque su situación geográfica, pues, John, es estratégica y ello permite asegurar un corredor humano entre Crimea y la región del Donbass. Mira, en tiempos normales, Mariupol es un centro de exportación clave para el acero, el carbón y también el maíz de Ucrania. Y podríamos decir que la resistencia de esta ciudad es también muy importante, es determinante porque la victoria rusa en Mariupol permitiría al Kremlin mostrar a su población, a través de los medios de comunicación que controla totalmente, pues que Rusia está logrando sus objetivos.
El almirante Juan Rodríguez Garat lo ha explicado muy bien en el programa del Cascabel en 13 Televisión.
Lo que sí parece claro es que hasta que caiga Mariupol en manos de Putin, Putin no puede dar la guerra por terminada, no puede dar, no la guerra, la guerra puede durar décadas, las hostilidades, no puede declarar un alto el fuego hasta que tenga Mariupol, porque si no tiene que volverse a casa, y él ha visto lo que le ha pasado a otros líderes como él, a Gaddafi, a Saddam Hussein, cuando son derrotados, pierden también la vida.
Pues como estamos viendo, a pesar del llamamiento ruso para la rendición, la ciudad de Mariupol sigue resistiendo Y eso a pesar de estar perdiendo cientos y cientos de vidas. El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, lo decía muy claro.
Se están cometiendo crímenes de guerra masivos en Mariupol. Es destructiva y la gente está muriendo.
Hoy, el 28º día de la invasión rusa de Ucrania, pues sigue el cerco y la crisis humanitaria en la ciudad que te estamos mencionando, la de Mariupol. Allí más de 100.000 personas viven en un bloqueo completo, sin comida, como escuchábamos, sin agua, sin medicinas, derritiendo la nieve y bajo un constante bombardeo.
Entonces, imagínate pasar así un día y otro y otro y una semana y otra semana. Y es que así llevan prácticamente desde el inicio de la guerra, desde el inicio de la invasión rusa el pasado... Eso es, el pasado 24 de febrero y además bajo cero, sin posibilidad de calentarse, John, pues porque no tienen, como decíamos, no tienen ni luz ni agua, ¿no? Es, bueno, una imagen muy simbólica es lo de tener que derretir el hielo para poder beber, ¿no? Para poder seguir, bueno, estando hidratados para, en definitiva, poder subsistir. Bueno, ahora también con la posibilidad de las armas nucleares, además, porque el secretario de prensa del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, dijo ayer que su país contempla la posibilidad de usar armamento nuclear si se encuentra ante una amenaza existencial. Veremos cómo entiende Putin ese concepto de amenaza existencial.